Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias, como cada miércoles a estas horas aquí en la sintonía de Radio Libertad. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir pues estos minutos, este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 3 en punto de la tarde, con muchas cosas que contarles y que, bueno, que yo creo que van a ser todas útiles y de interés. Gracias de nuevo, gracias a mi compañero Julio López Peña, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Y ya saben ustedes que cuando abrimos esta puerta de esta sección de Un Lugar para Vivir, pues solemos recalar en los maravillosos centros residenciales que tenemos en nuestro país, porque es verdad que son lugares estupendos para vivir cuando son necesarios. Y bueno, podemos llegar a pensar que son lugares para vivir durante todo el año. Bueno, pues hoy vamos a conocer otra modalidad de servicio que ofrecen los centros residenciales, que son las estancias temporales. Para hablar sobre este asunto, para explicarnos qué son, cuándo podemos hacer uso de ellas, qué beneficios tienen, pues al otro lado del teléfono está alguien que nos lo va a explicar estupendamente, la directora de Casa Residencial Santa Hortensia, María del Prado Palomo. María del Prado, buenos días o buenas tardes.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues bien, esperando a dar la información de, como bien dices, vivir en un sitio confortable y seguro.
Y con todos los cuidados, ¿verdad?, que podemos llegar a necesitar en algún momento de nuestra vida. Estamos acostumbrados, como decía María o María del Prado, ¿cómo te llamo?
María del Prado.
María del Prado. Estamos acostumbrados, como decía, a pensar, un centro residencial es un lugar, es mi vivienda, ¿no?, cuando yo voy a vivir allí durante todo el año. Es el lugar donde vivo durante todo el año. Pero, no sé si todos los oyentes lo saben, María del Prado, las residencias tenéis otra modalidad de servicio muy interesante, que son las estancias temporales. ¿Qué son?
Efectivamente, tenemos estancias temporales para cuidar al cuidador, que creo que es súper importante. Son estancias temporales que están cuidados en casa, o bien por familiares, o por bien personas internas que les cuidan durante todo el año y necesitan descansar, uh-huh, sean familiares o cuidadores. En los centros asistenciales, como en Caser Santa Hortensia o en cualquiera de nuestros centros, tenemos estancias temporales con profesionales dedicados al cuidado de ellos y para cuidarlos, como he dicho anteriormente, al cuidador. Son 24 horas, 365 días, donde ellos se encuentran pues cansados y los sentimientos muchas veces de que no pueden más y que tienen que depositar esa confianza en el centro. Y la verdad que lo que estamos y lo llegamos a conseguir es que cuando ingresen con nosotros se den cuenta de que necesitan su descanso y que en el centro van a estar como en casa, cuidado con profesionales dedicados absolutamente para ellos.
María del Prado, van a estar como en casa, en muchos casos mejor, porque claro, un centro residencial ofrece un cuidado profesional que no siempre, ¿verdad?, ese cuidador, por todo el amor del mundo que le ponga, puede ofrecer a su familiar en casa.
Así es, Juan, y cuando vienen a visitarnos la primera vez con esa ansiedad, ese sentimiento de culpabilidad, en el centro, como bien les informamos, pueden tener otros servicios que les va a venir fenomenal, como ofrecemos en el centro, auxiliares, enfermería, terapia, fisio, que en esos días pueden ser semanas, pueden ser quincenas incluso un mes, que tenemos muchos clientes que nos tienen como referencia por esto, porque conocen esos servicios especializados y en ese mes mejoran la movilidad, mejoran su estado psíquico, porque estamos solamente para ellos y cada profesional hace sus terapias y sus servicios profesionales.
Uh-huh.
Incluso la comida, es decir, en el centro nos esforzamos muchísimo en que esos platos sean atractivos visualmente y dar varios platos para que ellos puedan elegir también.
Uh-huh. Te estamos escuchando. Esas estancias pueden ser, bueno, por semanas, por quincenas, por meses, porque, claro, y hablamos solo de bueno, centramos la conversación, María del Prado, en ese cuidador, pero yo te pregunto, si un familiar mío necesita una recuperación médica temporal, ¿puede utilizar este servicio de estancia temporal?
Por supuesto, y de hecho llevamos en casa residencial, siempre tenemos servicios de estancias temporales, ya pueden ser de traumatología, puede ser ictus, recuperación de ictus, es decir, que tenemos muchos clientes que solamente son estancias temporales por recuperación, posoperatorios también, que vienen y una vez que ya alcanzan la autonomía para volver a domicilio, vuelven a domicilio.
Uh-huh. Además, esa recuperación será más rápida.
Pues sí, pues efectivamente es mucho más rápida que en casa, porque los profesionales, como anteriormente he comentado, están en el centro, analíticas, rehabilitación, cada uno dependiendo de la estancia temporal, de las necesidades que tienen, hacemos un plan de cuidados y ese plan de cuidados se le dice al familiar, se le informa cuánto tiempo más o menos puede ser esa rehabilitación.
Uh-huh. ¿Hay algún, no lo sé si es alguna estación del año, algún periodo del año en el que se os reclame o se os pidan más estas estancias temporales, en vacaciones quizás?
Sobre todo en vacaciones tenemos clientes que vienen, que ya nos tienen en puentes, en Semana Santa, puentes largos, fines de semana por algún evento que tengan y efectivamente como ya nos conocen y los que no nos conocen, yo les animo que no duden de dejar en un centro residencial en estancias aunque sean cortas. Van a estar bien cuidados por los profesionales del centro.
Uh-huh. Y una curiosidad, escuchándote, María del Prado, aproximadamente, ¿cuántas de estas personas que utilizan ese servicio de estancia temporal durante algunos años, por ejemplo, luego son usuarios del centro durante todo el año?
Claro que sí, Juan. Tenemos residentes que han venido a una estancia temporal de 2 meses y luego han vuelto cuando nos han necesitado. Y además también la información que transmiten a sus amigos o cuando tienen necesidad, pues nos hacen referencia a nuestro centro, a Santa Hortensia, por el trato que se le ha dado en nuestro centro.
Los beneficios está claro por lo que nos estás contando, además que lo sabes en primera persona como directora de este sí. Centro, los beneficios para el usuario son muchos. Los beneficios para los cuidadores también. Evidentemente, tú decías, hombre, así al principio, cuando llegan con esa angustia, ¿no? De tengo que dejar aquí a mi familiar, no sé cómo, en qué manos, ¿no? Lo dejo. ¿Qué os cuentan luego esos familiares cuando ven cómo está, esta persona que ha hecho esa estancia temporal con vosotros?
Juan, y mira, lo importante también cuando vienen a visitarnos y a esa primera información, que esa información puede ser fácilmente una hora, porque escuchas a la persona que viene, que es el cuidador, la hija, la sobrina, la persona que hace esa visita te transmite toda la angustia que tiene al depositar esa confianza. Nosotros escuchamos para saber qué necesidades son las que tiene. Ofrecemos los servicios y ya cuando en esa hora ven el centro, hablamos con ellos Y yo siempre digo lo mismo, seréis vosotros quien nos vais a decir cómo está vuestro familiar cuando comprobéis que lo que yo os he informado se ha realizado. ¿Qué pasa? Que es verdad que estamos súper pendientes del ingreso, los seguimientos al día siguiente de cómo ha pasado esa noche, ese día, y durante unos días hacemos un seguimiento con el familiar, y además ellos ahora, afortunadamente, pueden visitar todos los días a su familiar, y muchos me dicen, María del Prado, gracias por la acogida de todo el equipo, porque es verdad que esa confianza poco a poco se la hemos dado y nos lo agradecen muchísimo, Juan. Ese sentimiento de culpabilidad algunos que tienen de cómo me voy de vacaciones y dejo a mi familiar, pues al final conseguimos esa confianza en el centro, afortunadamente.
Claro, eso es lo que yo quería que quedase muy claro. Porque el miedo, es verdad que ese miedo en la primera visita es intranquilidad, esa duda es normal, y también es normal, es verdad, cuando uno comprueba cómo está ese familiar, pues evidentemente hay algo clave, ¿no? Que si uno repite, María del Prado, con vosotros, es evidente.
Además es, la verdad, una satisfacción, Juani. Es decir, que el cliente vuelve por tercera vez, cuarta, y que cuando das una información me refieran, pues vengo porque estuvo mi vecina, quien sea, Carmen, Juan, y que nos tengan como referencia, porque ese paso que le ha costado a ese familiar se lo transmite en la confianza del centro, es una satisfacción. Y yo sí que animo a toda la persona que nos está escuchando y necesite descanso, que de verdad deposite confianza en los centros residenciales, porque estamos para eso, para cuidarlos, y nuestra profesión es esta, cuidar al mayor y cuidar al cuidador, que es importante también.
Es vital, uno si no está bien, aunque ellos no sepan verlo, ¿verdad?, en ese momento. Cuando uno no está bien, no puede cuidar.
Así es, Juani.
Pues es un recurso estupendo que hoy queríamos dar a conocer a los oyentes, estas estancias temporales. Hoy hemos hablado contigo como directora de Casa Residencial Santa Hortensia, y espero que alguien, si tenía dudas, bueno, pues se hayan resuelto esas dudas, incluso pues que alguien se acerque, ¿verdad?, al centro y os pregunte en primera persona, María del Prado.
Así es, en primera persona, y estamos para eso, que no duden en visitarnos, y que estamos para ayudarles en las necesidades, por muy poco tiempo que sea, un fin de semana, como he dicho anteriormente, estamos para eso. Los centros residenciales, y yo hablo por el mío, por Casa Residencial, estamos para eso, para ayudar al cuidador, y que el residente, el cliente, esté, fenomenal.
Claro, mejor que en casa, porque, claro, está como en casa, pero además con todos los cuidados profesionales que necesita. Pues María del Prado, es un placer haber hablado contigo. Es la primera vez que hablamos, pero espero que no sea la última.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buen día, adiós.
Cielo de cartón. Me quedaré dormido sobre tu pecho y tu latido dulce será mi reloj. Y prometo ser tu amante fiel. Cuidaré.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Hablamos de técnica, hablamos de tecnología, pero no dejamos el cuidado a un lado, porque vamos a conocer de qué se va a hablar en el simposio Atención Domiciliaria y Transformación Digital, que se va a celebrar en Madrid el 6 y el 7 de junio y que organiza la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Vamos a hablar de este encuentro más que interesante y lo vamos a hacer con el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Juan José García Ferrer. Director, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de este simposio que decía se va a celebrar en Madrid el 6 y el 7 de junio. ¿Por qué? Es evidente que debemos empezar por aquí. ¿Por qué desde la Consejería se cree necesario hablar de este tema de atención domiciliaria y de transformación digital?
Es un reto para la Comunidad de Madrid, para el conjunto de administraciones, trabajar por conseguir que las personas puedan mantenerse en su hogar, en sus domicilios, el mayor tiempo posible. Y la tecnología ayuda y contribuye a que esto sea más fácil. Es un buen momento porque tenemos fondos europeos que nos permiten poder desarrollar inversiones buscando esta finalidad. Y aunque los plazos de esas inversiones tengamos que ejecutarlos no en el tiempo que sería deseable, estamos desde la Comunidad de Madrid haciendo un enorme esfuerzo por intentar darle la máxima eficiencia a estos fondos, buscando un modelo de atención en el domicilio de las personas que prime sus derechos y sus deseos y preferencias.
Que prime esos derechos, pero claro, hay varios temas, me gustaría tocar algunos de ellos, de los que se van a abordar estos dos días en Madrid, antes de hablar de esos temas. Y aunque luego lo repetiré, hay una página web que los oyentes pueden visitar para conocer, pues, bueno, muchos más detalles de este encuentro, que es www.simposioatenciondomiciliaria.com. Así, simposioatenciondomiciliaria.com. Hablábamos, de hecho, de esos derechos de las personas en la atención y hay un tema que centra también una de las exposiciones o de los encuentros profesionales, que es hablar de la teleasistencia centrada en la persona. Sé que para la Comunidad de Madrid los avances en teleasistencia son muy, muy importantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, hay que tratar de desarrollar perfiles a través de los cuales podamos satisfacer las preferencias y respuesta a las necesidades que tiene cada persona en nuestra Comunidad de Madrid. Hay personas que necesitan una teleasistencia que les apoye en un contexto de demencia o de deterioro cognitivo importante. Hay personas que necesitan la teleasistencia en el marco del apoyo del cuidador informal. Hay personas que necesitan la teleasistencia desde el punto de vista de ser un complemento a los servicios de ayuda a domicilio. Hay personas que requieren trabajarlo en un contexto en donde también tratamos de prevenir la soledad no deseada, un cáncer, un gran drama que tenemos en este siglo XXI. Hay personas que necesitan la teleasistencia como forma de generar una forma a través de la cual puedan sentirse seguras en sus hogares a través de distinto tipo de dispositivos. Hay personas que requieren complementar esa seguridad con el desarrollo de sus habilidades funcionales. En definitiva, cada persona requiere cuestiones distintas y la tecnología nos tiene que poder ayudar a dar respuesta a cada una de ellas en el ámbito del domicilio.
Necesidades distintas que justifican, por tanto, director, esos diferentes modelos, ¿no?, de atención domiciliaria.
Efectivamente, es decir, desgraciadamente la ley de dependencia nos tiene muy anclado en modelos muy burocráticos que hacen que el modelo de atención centrada en la persona sea no siempre fácil de implementar. Más allá de lo que nosotros consideramos que es imprescindibles cambios en la ley, después de 15 años de su entrada en vigor, con el marco que tenemos, tenemos que hacer todo lo posible por adecuar cada centro y servicio para personas dependientes a un modelo en donde el servicio gira en torno a la persona y no la persona en torno al servicio.
¿Hasta qué punto, para desarrollar esos modelos, para implantar la tecnología necesaria para darle al usuario los cuidados que necesita, hasta qué punto es necesaria, iba a decir necesaria, es eficaz la colaboración público-privada?
Lo que está implantado en las comunidades autónomas o las administraciones públicas, haríamos mal en meternos a inventarlo, ¿eh? Yo siempre digo que si ya existe Samsung y iPhone, sería un poco ridículo ponerse a diseñar un teléfono móvil, ¿no? Pues con la tecnología relacionada con los cuidados pasa algo por el estilo. Por lo tanto, es la iniciativa privada la que impulsa de manera muy decidida el desarrollo tecnológico y es la iniciativa privada la que desarrolla e impulsa muchísimo el desarrollo de modelos de atención. Por eso es fundamental un encuentro de estas características a través del cual podamos abrir un espacio de reflexión con todos los profesionales del sector, con las entidades, ya sean de economía social o con ánimo de lucro, que nos permita ver y acercarnos a la innovación tecnológica aplicada a los servicios sociales de comunidad para poder ver de esa manera cuáles son las mejores alternativas que podemos ofrecer a los madrileños para satisfacer esas necesidades y preferencias que tienen.
Y también se va a mirar, directora, a otras comunidades autónomas, ¿no?, para, en este, como decía, punto de encuentro, pues también intercambiar, ¿no?, experiencias y modelos de éxito en la atención.
Claro, es decir, creemos que es muy importante como administraciones no mirarnos al ombligo y también dar siempre una vista decidida a lo que tenemos a nuestro alrededor para poder servirnos del conocimiento adquirido también por terceros de sus buenas y de sus malas experiencias para poder mejorar la prestación de los servicios que damos a los ciudadanos. La presencia en nuestras jornadas de una experiencia como la de Andalucía, que está más basada en un servicio de gestión directa a los ciudadanos, la de Castilla y León, que empezó a trabajar plataformas de gestión propias con fondos europeos hace algunos años, o la propia experiencia del Ayuntamiento de Madrid, con la que la Comunidad de Madrid tiene un acuerdo para la gestión de la ayuda a domicilio para los dependientes de nuestra comunidad y que es una experiencia de éxito en buena prestación de servicio, valorado con más de 9 sobre 10 por parte de los madrileños, pues creemos que constituyen buenos puntos de referencia para todo el mundo para ese proceso de reflexión.
Proceso de reflexión que vamos a repetirse, bueno, va a tener lugar en Madrid el 6 y el 7 de junio. Esa web que decíamos, vamos a recordarla, www.simposioatenciondomiciliaria.com, simposioatenciondomiciliaria.com. Estaremos muy, muy atentos y bueno, iremos contándole a los oyentes también la semana que viene cuáles han sido esas conclusiones. Juan José García Ferrer, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues enhorabuena por organizar este evento y gracias por querer contárnoslo en este espacio.
Pues gracias a todos ustedes. Al final, la finalidad de la Comunidad de Madrid es dar respuesta a los madrileños y a sus necesidades. Más de 120.000 están recibiendo servicios de teleasistencia en la comunidad. Más de 60.000 son los que son atendidas directamente por la comunidad en el marco de la teleasistencia. Y yo creo que es por ellos y para ellos estas jornadas, para universalizar el servicio y para dar una mejor atención.
Pues de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Apuro el tiempo que se marcha. El tiempo que me gasto no volverá jamás. Es frío con escarcha. Nubes llorándole al mar. Vida negando a llorar. Bares que en la noche sí te olvidan. Y empiezo a caminar. Y me doy con mil luces oscuras que no saben ni dónde van. Y sigo caminando hacia ninguna parte. Lobos, hambrientos, muerden la soledad del aire. Insultan a bellas Dionisas, mientras se tragan su piel de serpiente. Duele. Sigue nevando en la ciudad. La niebla es azul y gris su claridad. Apenas escucho. La noche encierra nudos, imposible desatar. Un perro muerde, va por ti. Un tiro lo hiere. Descansan las palabras en portal. Copas llenas, vacías, piden más. Calles mojadas, lirios sin nombre. Venas hinchadas por el mal. Males que doblan el hambre. Casa lejana al andar y fin. Todo llega a su fin, cuando no quiere acabar. La sangre derramada bebo en copa de cristal. Sueño, dueño de chamán. La selva espera, la vida es ciega. Solamente me dejo llevar. Átame a los nudos de tu puerta. No me soltaré jamás.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores aquí en Radio Libertad y vamos a condensar esto que anunciaba ese indicativo, esta salud y esa calidad de vida. Vamos a condensarlo en el ser humano, en cuál es, intentar conocer un poquito mejor cuál es la esencia del ser humano, porque vamos a hablar de un libro que analiza y profundiza en eso precisamente, en las creencias también del ser humano. Un libro que ha escrito alguien que ustedes seguro conocen muy bien, el psicólogo Javier Urray, que está al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes y bienvenido.
Oye, muchísimas gracias a ti, a tus oyentes, y encantado de poder hablar del ser humano, un ser espiritual. Somos físicos, somos biológicos, somos psíquicos, emocionales, sociales, culturales y espirituales.
Así se llama, ese es el título del libro, El ser humano, un ser espiritual. ¿Y es el libro, Javier, número 73?
Sí, tengo 64 años, escribo a pluma, jamás he puesto los dedos, jamás, en un ordenador, jamás. Y sí, bueno, ya es un libro de madurez, ¿no? De decir, oye, escribí mucho sobre tratados de psicología forense, sobre agresores sexuales o víctimas de abusos sexuales. Luego pasé más al área de educación, de fortalecer tu carácter, de educar con sentido común. Y de pronto me he dado cuenta de que nuestra ciencia, la psicología o la psiquiatría, adolece de intentar entrar en una parte esencial del ser humano, que es capaz de reír, de llorar, de tener nostalgia, de anticipar, de estar en contacto con la naturaleza, de dar la vida por los demás, de mirar a las estrellas y no saber qué contestarse, que podríamos llamar espiritualidad, que no necesariamente tiene que ver con la religiosidad, aunque no choca contra ella, claro.
Es un libro, además, este número 73, que es un libro de preguntas, para el lector. Por lo menos a mí así me lo parece.
Bueno, sí, porque no tengo las respuestas.
Claro.
Yo lo que invito a la lectora es, o al lector, es, oye, vamos de la mano. Vamos a hacernos algunas preguntas esenciales. Oye, por cierto, los científicos, Galton, Einstein, Darwin, tantos otros, ¿creían? ¿Se planteaban? ¿Negaban? Bueno, ahí hay respuestas que sí son de interés de gente muy capaz. Pero también hablamos de esa dificultad hoy para creer en el dogma, en las iglesias reconstituidas y constituidas. Pero sin embargo sí del ser humano más a título individual, que ve que se queda en un vacío existencial, sin una respuesta de vida. Y uno tiene que plantearse por qué se nos disparata la estadística con el suicidio de adultos, de mayores, infanto, juvenil. ¿Por qué tenemos tanta crisis emocional, tanta crisis de salud mental? Sin duda, la pandemia, el confinamiento, es parte de este crujir del ser humano. Pero hay algo más. Quizá no estamos transmitiendo a nuestros niños ni a la sociedad lo que es la esencia, ¿no?, de la vida, que es el otro, que es el tú, que es quienes nos escuchan ahora. No las preguntas tuyas ni las respuestas mías, sino que elaboran en base a lo que estamos hablando.
Sin duda. Sobre este tema hay muchos, ¿eh? Hay muchos puntos sobre los que reflexionar en este libro. Sobre este tema que acabas de hablar, en el libro dice: se aprecia una ausencia del sentido de la vida. No deberíamos perder la fe, precisamos de la esperanza. Es necesario, ¿no?, agarrarse ahí.
Pues yo es que creo que es parte consustancial del ser humano, ¿no? Que es casi una obligación ética la esperanza. Pero te lo digo el último día de tu vida, ¿no? Esperanza en el futuro o esperanza en lo vivido, ¿eh? Esperanza, el ser humano necesita de vez en cuando comer, con mucha inmediatez beber, aún más ansioso respirar. Pero la esperanza es fundamental, y si no, llega la desesperanza, llega la depresión y la pérdida de la vida, ¿no? Y hay que transmitir a la sociedad el decirle que es fundamental transmitir a la gente que si usted desaparece del mundo, la gente le va a echar de menos, porque la gente le quiere. Bueno, yo sí creo que la esperanza es fundamental, más allá de la felicidad, del placer, de la cocaína, de la prostitución, de la corrupción. Es decir, tenemos muchos errores que no dan razón, que no llenan la vida, y sin embargo el poder ayudar a los demás, el poder implicarse, me parece que te da esa esperanza, te da, como decía Víctor Frank, sentido a la vida.
Otra de las cosas que queda, bueno, que queda claro, ¿no? Yo decía, bueno, es un libro de muchas preguntas, y también es un libro, Javier, de reafirmaciones, ¿eh? Cuando uno lee las páginas de este libro y va viendo, pues, cómo se habla del misticismo, de la moralidad, de la espiritualidad, de todo esto, pues es verdad que uno se encuentra bien, de verdad, reafirmando ciertas creencias. Por ejemplo, otra de las cosas que necesitamos es el amor, ¿no? Incluso en este libro se dice: vivamos con y desde el amor.
Bueno, es vivencia. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? El concepto clave, la vivencia clave. Tú ves a un bebé recién nacido, querido, el que mira a su madre. Diríamos ahora a los padres. Déjame que te diga a la madre. Va a estar en su seno en 9 meses. Ese vínculo, ese apego, esa seguridad. Pasarán los años y jugará cucu tras tras, pero sabrá que es una broma, que al otro lado siempre habrá alguien, que no le van a dejar en un desamparo. Se llama amor. Cuando yo doy una charla en cualquier pueblo o ciudad de España, pregunto, ¿daría usted la vida por sus hijos? Y se dice, sí, categórico. Es una voz femenina. Son madres. Pero luego digo, oye, ¿daría usted la vida por su pareja? El silencio sepulcral. Claro que hay un amor que es vital, que es existencial. Por cierto, que es mucho más que instintivo, ¿no? Va, yo quiero que nos esté escuchando. ¿Qué prefiere usted? ¿Perder la capacidad de amar? ¿O no ser querido por nadie? Es una pregunta difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Bueno, pero estas son las preguntas esenciales, que como tú dices, muchas veces no tienen respuesta. Pero de eso va el libro, y la metáfora inicial parece ser que es de un literato húngaro, y son dos gemelos que están intrauterinos todavía en el seno de la madre, y dice una a otra, oye, y fuera habrá luz, y dice, hombre, ya ves que no. Y luego, fuera podremos correr, y dice, hombre, Pepe, ¿qué dices? ¿No ves que tenemos un cordón umbilical? Oye, y fuera, ¿podremos conocer a nuestra madre? Al final, la respuesta, nosotros la sabemos, pero ellos no. Es decir, realmente sabemos nosotros dónde estamos, quiénes somos, tenemos claro que se nace antes de morir. Bueno, yo creo que hay muchos y bonitos interrogantes de un ser humano que no es un ser animal, que es un ser mucho más rico, es un ser que tiene lo mejor, lo peor, que es capaz de la guerra, que es capaz de la tortura, que es capaz de dar la vida por gente que no conoce. Y eso somos, de trasplantes de órganos, de donación, de... Bueno, yo creo que el ser humano, si le das la oportunidad de recordarse vulnerable, lo es. Pero también a veces nos ponemos soberbios, perdemos la capacidad para reírnos de nosotros mismos. Este libro, de Descré de Beauvoir, El ser humano, un ser espiritual, es un libro corto, en páginas, lleno de afecto, de contenido, de mucha reflexión.
Sí.
Y tiene una portada en que estoy yo, en la foto, en el convento de Buenafuente. Este libro fue terminado de escribir el verano pasado, en Alcolea del Pilar, donde yo tengo una casa con una estupenda biblioteca.
El paraíso.
El paraíso, como muy bien dices, el paraíso. Y bueno, está, porque no tiene nada. Es el paraíso, solo tiene amigos. Y entonces tenemos Medina Celia a un lado, Sigüenza al otro. Hay un convento de monjas de clausura en el Alto Tajo. Fui, hablé con ellas. Y le dije, cuando me lleguen los libros, dejaré todo esa tarde y se lo traeré. Así fue. Me llevaron los libros, llamé a todas las personas con la gente de responsabilidades esa tarde. Lo pospuse, cogí el coche, me fui a Totajo, me fui al convento de Buenafuente, que tiene su nombre porque la iglesia del convento fluye el agua y rueda, y suena, y te transporta. Tuve que esperar porque las monjas estaban cantando, les entregué los libros y me volví. Bueno, yo creo que la vida es para ser agradecido.
Esa vida que nos pasamos buscando, como también hay que reflexionar leyendo este libro, buscando la eternidad, ¿no?
Buscando una eternidad que muchas veces está en esta conversación, que está en el entorno, que está... Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? El más allá, pero también el aquí. Vivir solo para el futuro me parece que es negar todas las posibilidades que la vida nos da esta tarde. Vivir el presentismo, querer absorber la vida, ver todas las obras de teatro, leer todos los libros, conocer todas las ciudades, generar una ansiedad, una angustia, me parece también que es un crash horror. Por lo tanto, vivamos, disfrutemos, comprometámonos, sintámonos concernidos, con más o con menos creencia, con más o menos religiosidad, pero sí con una gran responsabilidad de lo que nos ha sido dado. Y luego, no le pidamos a la vida más de lo que la vida puede dar.
Eso ayudaría, ¿verdad?, a vivir con mucha más tranquilidad y más cerca de eso que todos buscamos, que es la felicidad. Esa dimensión espiritual que bien recorre todas las páginas de este libro,
sí.
¿Por qué es tan importante, Javier, tenerla presente todos, pero sobre todo dotarles a los más pequeños en ese proceso de crecimiento de esa dimensión?
Bueno, yo creo que a los niños se les vacuna, no se les pide permiso, se les enseña a comer verdura y pescado, y posiblemente el primer día no les gusta, pero les alimenta correctamente. Yo creo que a los niños hay que darles esa visión espiritual, hay que enseñarles a ir a un campamento y estar en contacto con la naturaleza, hay que mostrarles lo que es la individualidad, pero también lo que nos asemeja. Hay que llevarles a un hospital para crear a niños muy enfermos. Y explicarles que en los momentos duros, pero esenciales de la vida, es estar junto a alguien muy querido que está muriendo. Es parte de la vida. Y a partir de ahí, la vida, la muerte, se entreteje. Y quizá a todo esto le podríamos llamar espiritualidad. No debiéramos de dejar a nuestros niños sin este alimento espiritual, que luego ellos desarrollarán o no.
Uh-huh.
Esa ya es opción.
¿Por qué es necesario, Javier, hoy hablar de... siempre, ¿no? Pero hoy, ¿por qué es necesario hablar de moralidad?
Bueno, porque en mi época existía un criterio que se llama pecado. Pecado por pensamiento, por obra, por omisión. Era como un freno de mano. Hoy el pecado se ha diluido, como se ha diluido la religión católica y el cristianismo en Occidente y específicamente en España, no en otros países donde la yihad es una mala interpretación del Islam, por ejemplo, ¿no? Pero ya que no debemos de volver, quizá, o no vamos a ser capaces de volver a esas religiones que nos daban seguridades, a veces sin grandes interrogantes, si debiéramos, ¿no?, volver a esa espiritualidad que yo creo que es innata al ser humano, como ese ser instintivo, como ese ser territorial, como ese ser posesivo, como ese ser, bueno, como somos, social, con lenguaje. Bueno, así somos. Los seres humanos tenemos muchísimas variables, somos poliédricos, y así hemos de entender y de interpretar. Pero yo creo que hoy esta sociedad es a veces vacua, a veces muy fatua, a veces excesivamente orgullosa, escasamente humilde, tiene poca capacidad para entender lo esencial. Yo entiendo que era el momento de publicar este pequeño, humilde, sencillo libro, que es el ser humano, un ser espiritual, para ir con los lectores de la mano, hacernos preguntas y reinterpretar quizá en algo la vida.
El ser humano, un ser espiritual, libro número 73, de Javier Urra, casi nada, a los 64 años. Ya hay otro escrito, Javier, ya hay por lo menos un tema sobre la mesa, imagino que sí.
Sí, hay uno que yo coordino, y por lo tanto es un trabajo precioso de la Academia de Psicología de España, de la que yo soy miembro, y somos 32 académicos en este momento, y aún te diría que soy de los más jóvenes, y he tenido el honor de coordinar Afrontamiento de la Violencia de Género. Creo que hay 9 personas con muchísimo criterio, con muchísimo rigor. Escribimos de cómo afrontar, cómo prevenir, cómo tratar algo que atenta a la dignidad humana, que es la violencia de género. Bueno, lo voy a mandar a 40 personalidades institucionales esenciales y espero que la sociedad absorba también de los estudios del conocimiento para, ya que no podremos erradicarlo, minimizar esta vergüenza social.
Pues estaremos atentos, pendientes de cuando pueda ver ese libro, ese libro, que ese trabajo.
En breve.
Que cuando pueda ver la luz. Mientras tanto, vamos a seguir pensando, gracias a este libro, El ser humano, un ser espiritual, de Javier Urra, donde nos invita, como hemos visto a lo largo de esta pequeña conversación, pues a muchas cosas. Y podemos resumir
Parte de lo que dice el libro, esto es osado, quieres resumirlo en una frase, pero en una misma frase del libro, dice: hay quien practica la vida religiosa, todo el mundo debe practicar una vida espiritual. Javier, un placer, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Una magnífica síntesis, has elegido una frase que me parece quizá la más significativa, y permíteme que os invite a todos el 25, el 26 de agosto,
¿sí?,
en San Sebastián, cursos de verano. Vamos a tratar de ese tema, ser humano, ser espiritual. Estará Javier Enzo, Juan Manuel de Prada, Alejandra Vallejo Nájera y yo mismo. Será bonito, dos días por las mañanas, con intensidad, de 9 a 2, y luego cada uno que se vaya a comer en ese lugar maravilloso que es San Sebastián, a la playa, a pasear. Estaremos en el Palacio de Miramar, 25 y 26 de agosto. Entren, si quieren, en Universidad del País Vasco, y si les estimula, inscríbanse, o presencialmente o online.
Universidad del País Vasco, 25-26 de agosto en San Sebastián, para seguir abordando este tema, ese ser humano, ser espiritual. Javier, como decía, un placer y un abrazo enorme.
Una sola palabra. No, mejor dos. Muchísimas gracias.
A ti.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a cerrar el programa hoy, estas palabras mayores, como solemos hacerlo con este tiempo de ocio, invitándoles a disfrutar un evento maravilloso que vamos a conocer ahora los días 11 y 12 de junio en el Wanda Metropolitano. Va a tener lugar mi primer festival. Pensado para los más pequeños, lo vamos a ver, pero imagino que es también un evento para disfrutar en familia. Al otro lado del teléfono está el director de este evento, de mi primer festival, Marcos Calvo. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros y, a ver, cuéntanos qué es esto de mi primer festival.
Pues mira, encantado, pues es un proyecto que lleva realizándose varios años en Portugal, en el que, bueno, pues se juntan las principales estrellas del mundo de los dibujos animados, entre ellos La Patrulla Canina, Bob Esponja, Pocoyó, Peppa Pig, las principales marcas de dibujos animados,
¿sí?,
en un espectáculo, como tú has comentado anteriormente, muy para la familia. O sea, por supuesto es para los más pequeños de la casa, pero es para disfrutar en familia, puesto que es un evento que realizamos en un marco incomparable como es el Wanda. Utilizamos todo el césped para alrededor del césped, no solo el escenario, sino tener una serie de actividades como inflables, una carpa donde pueden bailar con los muñecos, los niños, una casa de un personaje muy conocido para que puedan participar. Hay diferentes actividades de pintacaras y demás para los más pequeños, y es, bueno, pues pasar unas horas con la familia, disfrutando evidentemente los más pequeños de estas actividades, hacerse fotos.
Marcos, es decir, que no es para nada un festival para ir a disfrutar de unos números musicales y ya está, y uno se va a casa, sino que es un festival para, además de todo eso, desarrollar potencialidades y capacidades de los más pequeños.
Afirmativo, sí. Además, tendremos bastante animadores creando diferentes juegos y demás, porque el espectáculo que, digamos, cubre la hora central en el escenario, pues es un espectáculo musical donde salen todas las figuras pero el resto del tiempo pues hay espacio para hacer diferentes actividades, o sea, que no solamente van a tener, como si tú vas a un teatro o demás, que ves el show y te vas, sino que puedes estar, disfrutar del aire libre y de estas actividades, ver el espectáculo e igual seguir con estas actividades.
Además, hay un matiz importante que yo quiero que nos cuentes, Marcos, y es ese compromiso con la protección de la infancia que está detrás de este evento.
Afirmativo. Mira, hace unas semanas tuve la ocasión de conocer al director general de la Fundación ANAR, Arturo, el cual pues me comentó la labor que realizaban a través de las líneas de ayuda que tienen, y la verdad que me dejó impresionado y queríamos, de algún modo, ya que nosotros dirigimos esto a la familia y dirigido a los más pequeños, darles visibilidad dentro de nuestro evento, darle la posibilidad de que la gente apoye a esta causa, que para quien no lo conozca, las líneas de ayuda esta, el 920-2010 y ANAR, están haciendo una labor social impresionante con la gente joven, con los niños y los más pequeños. Y esto, la verdad, que nos ha ayudado mucho y nos ha gustado mucho el poder estar colaborando también con esta fundación.
¿Por qué? Eso es importante, ¿eh? Yo creo que esto siempre le da, ¿verdad?, otro matiz a cualquier evento. ¿Por qué? Decías antes, es la primera vez que se celebra en España, mi primer festival, aunque ya tiene un recorrido en otros países. ¿Por qué ha tardado en llegar aquí?
Pues realmente no había un espacio, porque, como te comentaba, necesitas un espacio bastante grande y que sea espectacular, y hasta ahora pues no encontrábamos un poco la fórmula. En Portugal se hacen en los estadios de Oporto y de Lisboa, y ahora en Francia se ha empezado a hacer también en un campo de fútbol importante, no el Saint-Denis, en otro más importante, y estamos buscando, por ejemplo, el año que viene es muy probable que lleguemos a un acuerdo con el Nou Camp para celebrarlo, además de en el Wanda, que repetiremos la segunda en Wanda, hacerlo en el Nou Camp. Necesitamos un espacio muy grande, espectacular, para que los niños disfruten sobre todo de un césped y un espacio grande, y esto no vale en una feria de muestras o en un parking o algo de esto, queda muy desangelado, ¿sabes? Entonces, la ocasión, con la ayuda de Wanda Metropolitano, que nos brindó esta posibilidad de hacerlo, pues la verdad que es el espacio ideal para disfrutar, ¿sabes? Los grandes y los pequeños.
Claro, para disfrutar. Oye, antes de seguir hablando, Marcos, ¿dónde se pueden reservar o comprar las entradas?
Pues mira, a través de la página que tenemos del festival, que se llama miprimerfestival.es, ahí puedes acceder, y en una página de venta de entradas como es entradas.com, ahí puedes acceder igualmente a comprar las entradas. Tenemos entradas para con descuentos familiares y diferentes tipos de localidades, un poco amoldándote al tipo de gente que vayas a ir, si hay grupos, hay familias de más de 5, ese tipo de cosas.
¿Hay horarios de mañana y de tarde?
Correcto, sí. Tenemos el sábado la función de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9, y el domingo tenemos la función de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
Ajá. ¿Por qué es tan importante? Tú esto lo tienes que saber, por eso te dedicas a esto, Marcos, imagino. ¿Por qué es tan importante organizar eventos para los más pequeños de la casa, eventos que puedan compartir con todos los miembros de la casa, pero eventos que no estén al margen de ellos, es decir, pensados para ellos?
Mira, el modelo de ocio, no solo ahora después de la pandemia, está cambiando, porque también está cambiando un poco la manera de consumir ocio por los más mayores, ¿no? Nosotros desde nuestra compañía llevamos mucho tiempo trabajando con el tema este infantil. Conoceréis la marca Cantajuego, que trabajamos con ellos desde hace más de 12 años, y siempre hemos estado muy interesados en que, bueno, no solamente efectuar
conciertos o festivales y tal para gente mayor, sino que los niños puedan disfrutar como los mayores. Y en este caso, no solo de ver un espectáculo, estar sentado y disfrutar, sino que darles más espacio, como te decía, espacio para que corran, salten, jueguen, suban un inflable, este tipo de cosas. Pasarse una mañana o una tarde en compañía de la familia, pero que disfruten los más pequeños. Y eso es un poco nuestro objetivo, ¿no? Salir y de esa línea de hacer los mismos espectáculos, porque ya te digo que el consumo del ocio está cambiando de algún modo.
Y ellos además son consumidores también, y lo van a seguir siendo.
Por supuesto. Y son consumidores futuros de otros conciertos, ¿sabes?
Claro.
A medida que vayan creciendo, pues cambiarán sus gustos, cambiarán sus artistas, y ya sabrán la experiencia de haber ido a un festival y a un concierto y dirán, bueno, pues yo ya sé que esto es así, que esto es así, que, ¿sabes? Este tipo de cosas, ¿no?
Claro, importante.
Es que es emocionante.
Importantísimo conocer este tipo de eventos desde pues esas edades tan tan cortitas y poder disfrutarlas con todos. 11 y 12 de junio, el Wanda Metropolitano. Hay una web que es miprimerfestival.es o bien entradas.com, pero insisto en esta, miprimerfestival.es, para disfrutar de este primer festival que repetirá, como nos dice su director Marcos Calvo, el año que viene en Madrid y que seguramente vaya a otras ciudades, ¿verdad? Como,
eso es.
Como Barcelona.
Correcto.
Pues Marcos, que ha sido un placer, ojalá que vaya todo muy bien, seguro que sí, que
seguro
lo disfrutéis
que sí.
Muchísimo y que sean muchos papis, muchos abuelos y muchos peques los que puedan disfrutar el 11 y el 12 de junio en el Wanda.
Muchísimas gracias por tu entrevista y nada, esperamos que así sea, que eso lo pase muy bien todo el mundo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Marcos.
Gracias.
La música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Pues con esta música que, a ver, para los mayores que no lo crean, es una canción que igual se escucha en ese primer festival porque es Pocoyo, los más pequeños que estén por la casa lo van a reconocer. Bueno, pues con este tema nos vamos a despedir invitándoles a todos a seguir disfrutando de la vida, haciéndose preguntas, compartiendo su tiempo con quien puedan y quieran, y que nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 2 en punto de la tarde en estas Palabras Mayores. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Sean felices.
¿Y dónde está mi gante? Y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí,
Palabras Mayores en Radio Libertad con Juani Loro.